Gracias, Dr. Piper, por esa introducción tan cálida. Quiero empezar leyendo un texto que creo que era el favorito de Calvino. Él no me lo dijo, es real, no lo vemos en sus escritos, que él haya dicho, este es mi versículo favorito. Pero al leer a Calvino en los últimos 4 o 5 meses, preparándome para esta charla de una hora, tengo que por lo menos decir que tengo 5 meses leyéndolo. Un tema que se repetía una y otra vez fue el tema simple por un lado, pero profundo también. Y es algo que quiero compartir con ustedes. Y está capturado en este versículo, en Juan 17:3. Jesús orando le dice a su Padre Celestial, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a orar. Padre de gracia en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad para escuchar de ti una vez más. Y al considerar la vida y la obra de este hombre, rogamos, Señor, que Él nos ayude a subir nuestra vista al cielo y a ti, para que podamos ver la maravillosa verdad de tu gloria y gracia, tan claramente vista en la obra de tu Hijo, nuestro Salvador. Así que ven, Señor, y bendícenos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. A los 12 años de edad, Kim Kwon-hae se hizo peregrino. Nació en una familia aristocrática en Corea del Sur en los años 1930. Él tenía una vida privilegiada, la mejor ropa, la mejor comida, la mejor educación. Es más, no tenía que ir a la escuela. Los maestros iban a su casa. Y toda su familia cercana estaba cerca, como era costumbre en aquellos días. Él y su familia vivían en la casa principal y los vecinos eran sus primos y sus tíos. Cuando le entrevisté recientemente, le pregunté sobre su niñez. Y él me dijo que lo que más recordaba es que no recuerda mucho de sus cosas, de su posesión. Recuerda los clamores de su madre. Porque su papá le daba muchas veces golpes a su mamá porque no podía tener otros hijos. Lo hizo varias veces cuando sus dedos quedaron permanentemente dañados, tratando de prevenir los golpes. Al aumentar en edad, él corría hacia la habitación de su madre, tratando de evitar esa paliza de su padre, pero también él recibía una paliza. Y esto llegó a su clímax cuando olió humo. La casa estaba en fuego, en la casa donde él y su madre vivían. Salió para ver a su padre con una antorcha. Y él dijo una frase, vete ahora o muere. ¿De qué estás hablando, padre? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás volviendo loco, padre? La familia cercana y los otros vecinos corrieron para tratar de ayudar, pero solo podían quedarse viendo porque ellos también tenían miedo, porque él era el padre de Kim Juan, era el jefe de la policía y tenía la espada más grande. También él era el hombre más rico y también los ayudaba económicamente y comida y le daba ropa.
Kim Kwon-hae
solo podía ver a su mamá recogiendo y saliendo de la casa. Con lágrimas, Kim Kwon-hae fue sacado de su casa y pasó a ser un peregrino sin casa. Juan Calvino también fue peregrino, y aunque su historia no cuadra con la de Kim Kwon-hae, no es igual. Juan Calvino fue peregrino no solo porque pasó la mayoría de su vida fuera de su país natal, Francia, sino también porque era cristiano. Y creo que es la mejor manera de entender a Juan Calvino. ¿Por qué él es importante? Luego de leer todos estos comentarios y todos estos libros, traté de averiguar qué es sobre Calvino que lo motivó y qué es sobre Calvino me llena a mí de pasión. Y esto es lo que se me ocurrió. Juan Calvino era un peregrino poseído por fe, con una pasión singular por conocer a Dios y por hacerlo conocido. Lo voy a decir de nuevo. Juan Calvino era un hombre poseído por la fe, con una pasión de conocer a Dios y de hacerlo conocido. Y es mi oración que en esta noche, en esta introducción a la vida de Juan Calvino, ustedes también, andando por fe, en esta experiencia de desierto en esta tierra, puedan también gustar y ver la misma gracia y gloria que transformó a este hombre del siglo XVI. Nos detendremos en dos lugares al considerar su vida. Nos detendremos primero al observar su educación y sus experiencias y cómo eso transformó su visión con relación a Dios. Le llamaremos a esta parada Conociendo a Dios. Esa era una de sus pasiones. Calvino, el estudiante de la palabra. Él estaba comprometido con conocer a Dios, especialmente como Dios se revela en su palabra. Él estaba convencido que el centro de nuestra adoración de Dios y conocimiento de Dios está basado, o debe estar basado, en la palabra de Dios. Calvino estaba comprometido con el estudio diario y diligente de la palabra, porque es en esta palabra que él llegó a conocer la profundidad de su propio pecado, pero también el poder de Cristo para su salvación y cómo vivir como peregrino en este mundo maldito por el pecado. Para conocer a Dios, él era un estudioso de la palabra, pero también tendremos otra parada y va a revelar cómo el estudio de la palabra de Dios transformó su visión de Dios y su ministerio. Le llamaremos esta segunda parada haciendo o llevando el conocimiento de Dios a otros. Él estaba apasionadamente comprometido con que otros conocieran a Dios. Y él era pastor de la iglesia y siervo del mundo. Todas las horas que pasó en su estudio, diligentemente estudiando la palabra, tenían un propósito, solo un propósito: hacer a Dios conocido por medio de su vida y ministerio. Sea en una iglesia, en un refugio, en una reunión del ayuntamiento, Calvino estaba comprometido con aplicar a Dios y el conocimiento de Dios a todas las áreas de la vida. Él pasó a ser pastor y siervo de la iglesia. Así que en primer lugar, vamos a ver la primera parada a Calvino como estudiante. Juan Calvino era un peregrino poseído por la fe, con una pasión de conocer a Dios y hacerlo conocido. Y lo que la habilidad de Calvino en proclamar a Dios fue afectada mucho por su educación y su trasfondo. Él nació en una familia de clase media y fue educado en lógica, retórica y gramática. Preparándose para ser un sacerdote, su papá dijo: no, yo prefiero que tú seas ley. Y como su papá quería que él estudiara ley, él cambió y fue a diferentes escuelas por unos años, 4 o 5 años. Y creo que es interesante que este cambio proveyó no solamente la agudez de su mente, sino introducción a los estudios antiguos. Dios utilizó este entrenamiento para su propia gloria. Las enseñanzas del Renacimiento, como estudiante de los clásicos, realmente fueron de mucho interés para él. Él siguió los pasos de Erasmo y de otros. Él quería escribir sobre los filósofos romanos como Séneca. Su primera obra fue un comentario sobre Séneca cuando tenía 23 años de edad. ¿Qué has publicado tú? No tú, John Piper, pero los demás. A los 23 años de edad, escribe este comentario sobre el autor clásico Séneca. Y fue una obra prometedora. Y Dios tenía un plan para esto. Dios estaba preparándolo para los grandes comentarios que luego escribió sobre el más grande de los clásicos de todos los tiempos, la palabra de Dios. Pero él no permaneció estudiante de los clásicos. Algo sucedió en su vida que transformó su vida, transformó su visión y transformó su llamado. ¿Qué? Simplemente puesto, él enfrentó cara a cara al Señor de gloria y nunca sería de nuevo, el mismo. Él no habla mucho de su conversión. Es más, si usted lee sus escritos, no habla mucho sobre sí mismo. Es algo que la gente no entiende sobre Calvino. Calvino era todo sobre la gloria de otra persona, no su propia gloria. Pero de los detalles que podemos descubrir de sus escritos, en sus 20 y pico, estudiando en Francia, él encontró los escritos de Martín Lutero y de otros reformadores, empezó a estudiar las escrituras y dijo, creo que lo que la iglesia me enseñó está mal. Y enfrentó poco a poco la profundidad de su pecado, de su miseria, el juicio terrible de Dios, y él sabía que la iglesia no podía proveerle una solución. Entonces descubrió el Evangelio. Y descubrió a Jesús. ¿Podía ser esto verdad? ¿Que Jesús puede limpiar todo mi pecado solo por medio de la fe? No, eso es demasiado fácil. Sí, Juan. Sí, Juan. Solo por fe, en mi obra, puedo borrarlo todo. Y un estudiante de los clásicos pasó a ser estudiante de la palabra. Su conversión fue un evento clave, obviamente. Y su motivación principal de ese momento en adelante, de la existencia de Calvino aquí en la tierra, pasó a ser lo que él le llama celo. Celo le consumía para ilustrar que la gloria de Dios. Y aunque no tenemos muchos detalles sobre su conversión, sabemos que fue de manera repentina. Leemos en algunos lugares que él reconoció la severidad y grandeza de su pecado para buscar fuera de él una solución y pasó a ser aferrado por el poder del Evangelio presentado en el contexto de una iglesia que necesitaba reforma. Entonces, vino la persecución en Francia y él empezó a huir. No pudo quedarse en su casa y a los 20 y pico de años pasó a ser un fugitivo y un peregrino buscando un mejor hogar. Su vida como peregrino empezó. La conversión de Calvino también pasó a marcar un evento importante, la escritura de su primer libro cristiano importante, la institución de la religión cristiana, el primer volumen. Y aunque él quería pasar el resto de su vida en soledad, escribiendo, siendo solo un teólogo y estudioso de los clásicos, Calvino sabía que una cosa era conocer a Dios y otra cosa era hacerlo conocido, especialmente viendo la necesidad de la reforma en la iglesia. Así que con la institución, Calvino pasó a ser un estudiante y teólogo de la palabra de Dios, escrito en 1535, y fue su introducción a la fe cristiana para otros cristianos. Es más, su publicación cristiana primera no solamente revela lo central a su vida y ministerio, sino también presenta un bosquejo de lo que para él era la prioridad de la vida cristiana, como la suficiencia de las Escrituras y la sumisión a esa Escritura y a lo que dice. Así que veamos esas dos cosas que eran súper importantes para Calvino: la suficiencia de las Escrituras y la sumisión a esas Escrituras, especialmente en la área de salvación y adoración. Esta primera edición fue breve, solo 6 capítulos, pero revela el corazón de lo que Calvino pensaba que era vital, no solamente para las reformas, sino para preparar, aún más para preparar discípulos de Cristo. Recuerde que él solo tenía 26 años de edad. Luego la revisó, la expandió, pero creo que revela lo que Calvino consideraba prioritario en la verdadera religión. Él revelaba que Cristo, la fe, la justificación, las Escrituras, los sacramentos estaban en el centro del entendimiento del cristianismo. ¿Pero por qué lo escribió? Eso nos ayuda a entender sus motivaciones y su pasión. Cuando él terminó su libro, él escribió una carta de dedicación escrita al rey de Francia, Francis el Primero, uno que estaba bastante nervioso y preocupado por el crecimiento de la reforma en Francia, y le dice: rey, no escuches a las mentiras del enemigo. Estos enemigos estaban acusando a los protestantes en contra, los protestantes estaban en contra de el gobierno. Y él dijo: no, eso es mentira. Y muchos de sus amigos estaban siendo perseguidos a causa de estas mentiras. Y para proteger a los protestantes y también para presentar la verdadera religión, una religión de paz, Calvino escribió la institución. Así que veamos lo que yo pienso son las dos motivaciones principales detrás de Calvino. En esta primera parte, que estamos viendo a Calvino como estudiante, quiero enfatizar dos cosas. Primero, Calvino quería argumentar que la Biblia y solo la Biblia era el fundamento de todo lo que él creía como verdad. Él escribe lo siguiente: la palabra de Dios es el objeto y la meta de la fe. Él creía que todo cristiano debía ir a la Biblia para ver todo lo que se necesita. Y debemos buscar en las Escrituras la regla de cómo pensar y hablar. A esta regla debemos llevar todo pensamiento y toda palabra. Y lo importante es que la verdad de las Escrituras era algo que sus oponentes católicos estaban de acuerdo con eso. Entonces, ¿cuál era el problema de Calvino con los católicos? Bueno, ambos estaban de acuerdo con la Biblia, pero la diferencia era en la suficiencia y en la perspicuidad. O lo que quiere decir, ¿es la Biblia suficiente en sí misma para toda la vida y la piedad? ¿O necesitamos otras cosas para suplementar, para complementar la Biblia en nuestras vidas? Calvino argumentaba que la Biblia y solo la Biblia es suficiente para mi vida y para mi vida futura. Perspicuidad, ¿es la Biblia clara en sí misma? ¿O necesitamos a otros a ayudarnos a entenderla? Los concilios, las iglesias, los sacerdotes, el Papa. Los oponentes católicos a quienes Calvino le escribía decían que la Biblia no era suficiente, no era suficientemente clara. La Biblia no era solamente insuficiente, se necesita la iglesia, se necesita al Papa. ¿Tú vas a dejar que la gente lea la Biblia solos? No. ¿Qué van a hacer con eso? No, Calvino, decían ellos. Necesitamos nosotros interpretar la Biblia para ellos o en lugar de ellos. No, mi amigo. Dios en su gracia nos reveló su persona en su palabra suficientemente para que cualquiera que lea la Biblia la pueda entender y sea transformado por ella. Es suficiente y es clara. Así que para Calvino y los otros reformadores, la idea de que la Biblia y solo la Biblia era la fuente de verdad era el elemento principal de su visión para la reforma. Ahora pensemos, ¿por qué es esto tan importante? Que la Biblia y solo la Biblia es la única autoridad. Yo estoy de acuerdo que todos aquí están de acuerdo. Claro que la Biblia es suficiente. ¡Claro! ¿De qué estás, ¿por qué estás hablando de eso? De bueno, yo he oído esto. Vamos a seguir a hablar de otra cosa más importante. Para Calvino, nada era más importante que tener esto claro. Como herederos de la Reforma, tenemos la misma confianza hoy en día en la veracidad y autoridad de la palabra, aplicándose a todas las áreas de la vida, o es solamente algo que decimos de boca. ¿Cuán importante es la palabra de Dios en nuestra vida? En muchas de nuestras iglesias, la Biblia ha sido rechazada, tal vez a favor de la certidumbre que pudiéramos obtener por nuestra razón o experiencia emocional. Racionalismo y emocionalismo pasan a ser el fundamento de nuestra seguridad o de nuestra certidumbre, nuestra experiencia de Dios. Nuestras mentes y nuestras experiencias pasan a ser el juez final. ¿Qué tal cómo creemos y cómo adoramos y vivimos? ¿Tomamos en serio lo que la Biblia dice sobre lo que agrada a Dios en nuestra adoración? Muchos piensan que la Biblia no es necesaria. ¡Qué vergüenza! Juan Calvino dijo lo siguiente, la adoración de la iglesia. No, esto no fue Calvino, perdón. Otro dijo, la adoración de la iglesia ha pasado a ser una experiencia de lo que me hace sentir bien en lugar de encontrarse con el Dios Santo del universo. Y esto es interesante. La música excitante ha pasado a ser el nuevo sacramento. Como mediador de la presencia de Dios, la música ha pasado a ser sacramento. Como mediador de la presencia de Dios en nuestras vidas. Los sermones han pasado a ser psicología popular de cómo ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos que volver a escuchar a Calvino, que nos dice, volvamos a las Escrituras como nuestra única fuente de vida. Y en su dedicación al comentario, escribiéndole al rey de Inglaterra, diciéndole, si ha habido un momento cuando la palabra de Dios debía ser proclamada y mantenida con denuedo, es ahora, como todos pueden ver. Calvino diciéndolo, pero se aplica hoy en día perfectamente. Para Calvino, esto requería volver a las Escrituras para que los creyentes no sean llevados por cada viento de falsa doctrina o sea engañado por la astucia de los impíos, sean enseñados que nada es más firme y cierto que la enseñanza de las Escrituras y en ese fundamento descansen. Así que su primer elemento en su programa de reforma era la suficiencia y claridad de las Escrituras para gobernar nuestra vida y nuestra fe. Pero esa era solo la primera parte. Juan Calvino, como estudiante o teólogo, vamos a ver que Juan Calvino no solo estaba interesado en el estudio de la palabra de Dios, sino que hubo un elemento importante, un segundo elemento. ¿Qué enseña la Biblia? Si la Biblia es tan importante y la leemos, ¿cuál es la cosa más importante que la Biblia enseña? A ver si están de acuerdo. A ver si esto es Calvino o uno de sus oponentes. Esta declaración. Lo más importante que Dios enseña en su palabra es que el hombre debe preocuparse sobre en su salvación y sí mismo. ¿Fue Calvino o Sadaledo? ¿Ya lo leyeron? Yo pensaba que yo era el único estudiando esto. Eso es verdad.
Sadaleto,
un católico, escribió un tratado a la iglesia en Ginebra convenientemente cuando Calvino se había ido. Él había estado 2 años en Ginebra, tuvo un problema con el ayuntamiento sobre disciplina en la iglesia. Al ayuntamiento no le gustaba que pusieran a la gente en disciplina. Cuando la iglesia y el Estado estaban muy conectados, entonces lo sacaron de la ciudad, perdió su empleo y se fue a Strasbourg. Y en Strasbourg se pueden imaginar cuando recibió esta carta de Ginebra. Sadaleto le había escrito: estoy tan contento que sacaron a Calvino de allá. Vuelvan, vuelvan, vuelvan a la iglesia católica. Le vamos a recibir. Todo está perdonado. Vengan, vengan a la iglesia. Entonces le escribió esta carta. ¿Por qué la iglesia? Porque Ginebra tenía que volver. Ellos no estaban de acuerdo con Sadaleto, así que le pidieron a Calvino: ¿puedes responderle a Sadaleto? Esto es un poco incómodo, Calvino. ¿Podrías volver para que le escribas a Sadaleto? Calvino era un hombre humilde, así que le escribió en 5 o 6 días. Y una de las discusiones principales en esa carta, ¿qué enseñan principalmente las escrituras? Y Sadaleto dijo que la escritura enseña que el hombre debe estar preocupado con su propia salvación. Eso es lo principal. Y a esto, eso no suena malo, ¿verdad que no? ¿Están de acuerdo que nuestra salvación es importante? Es un tema importante, pero Calvino estuvo en desacuerdo. Calvino dijo: Sadaleto, estás viéndolo del ángulo equivocado. Estás empezando aquí, en la tierra, y aquí conmigo. Tu teología está centrada en el hombre. Es sobre lo que me pasa a mí, cómo yo puedo estar bien con Dios. Y ya estoy bien.
That was really Sadaleto's
Eso
comment.
Eran los comentarios de Sadaleto.
To that Calvin responded, said,
y a Calvino le respondió: los que las escrituras enseñan principalmente es que Dios y solo Dios debe recibir la gloria. Eso es lo que la Biblia enseña. Ya yo pudiera quedarme ahí. Eso es lo más importante que van a aprender. Dios y solo Dios merece gloria. La gloria de Dios es lo preeminente.
Whether or not you become a Christian,
si tú pasas a ser cristiano o no, Sadaleto, que yo espero que Dios te salve.
I'm not saying all Roman Catholics are not
Christian, no estoy diciendo que todos los católicos no lo sean.
Whether or not you become a Christian or whether or not you have the assurance of salvation,
sea que tú tengas
actually doesn't matter.
Seguridad de salvación no es tan importante.
Because at the end of the day,
porque al final del día,
what's most important,
lo más importante es que Dios sea glorificado. No solamente en su creación, pero sino supremamente en su plan de redención. Calvino no dijo: lo más importante es que exaltemos la gloria de Dios, sino que la exaltemos principalmente en su asombrosa obra de salvar pecadores como yo y haciéndonos sus hijos. Dios y solo Dios debe recibir gloria como Salvador de su pueblo y Señor de su iglesia. Él estaba enfrentando una iglesia católica que le estaba robando la gloria a Dios. Y Calvino escribió: hay una gran pregunta en juego, ¿cómo la gloria de Dios puede mantenerse a salvo en la tierra? ¿Cómo la verdad de Dios puede mantener su lugar de honra? ¿Cómo el reino de Dios puede mantenerse en su lugar debido? Calvino estaba consumido por una pasión por la gloria de Dios. Él creía que una vez que un cristiano veía la gloria de Dios como céntrica, entonces una discusión de la salvación podía seguir. Así que esta respuesta de Calvino a Sataleto nos provee un segundo elemento de reforma, un restablecimiento de la gloria de Dios como Salvador y Señor. Una de las respuestas iniciales de Calvino a Sataleto revela bastante. Calvino escribió: no es una teología sana confinar los pensamientos a uno mismo y no presentar delante de él como la motivación principal de su existencia celo para mostrar la gloria de Dios. Y escuchen esto, porque nosotros nacimos primero para Dios y no para nosotros mismos. Calvino creía que la gloria de Dios se veía principalmente en la salvación, y él articulaba que un entendimiento correcto de la justificación por la fe era fundamental. Él había luchado mucho con esta pregunta, ¿cómo estar bien con Dios? Y en su respuesta a Sataleto, él presenta su visión de la justificación por la fe, y en pasos simples, él dice que para Dios ser glorificado en la salvación de sus hijos necesitan ocurrir dos cosas. Primero, el pecador debe reconocer su condenación. Examinándose a sí mismo, el pecador debe ver su condición tan terrible y el gran juicio necesario por su pecado. Sin ayuda, condenado, sin esperanza. Esa idea de examinar su alma era central a su teología, y en muchas maneras la reforma nació de este sentido de desespero. Aquí Calvino no solamente enfatiza una enseñanza de la Biblia, sino que confiesa sus experiencias personales también, donde él habla de sus luchas con el pecado. Así que Calvino sabía de las Escrituras que el verse a uno mismo en una condición desesperada era el primer paso a una teología sana y a la verdadera y al verdadero cristianismo. Pero el segundo paso era el conocimiento del camino de Dios para la salvación. Él escribió: un conocimiento de la obra de Cristo como el camino de la salvación es el segundo paso de la justificación. Y él agrega: y entonces mostramos que el único refugio está en la misericordia de Dios. Toda parte de nuestra salvación está completa. Para Calvino, la Biblia enseñaba la verdad que Cristo era el Salvador que por medio de su muerte sacrificial llevó en sí todo el pecado de su pueblo y por medio de su resurrección imputó los beneficios de su obra a ellos por medio de la fe. Calvino le dijo a Sataleto que la fe era el único instrumento por medio del cual el pecador recibía la salvación. Y dijo: el apóstol Pablo, cuando atribuía la fe el poder de justificar, siempre las restringía a una promesa del favor divino y la mantiene muy distante de toda obra. Solo por fe. El instrumento para recibir la salvación. ¿Y cuál fue el resultado para Calvino? Él sintió que las cadenas se le habían caído. Y que él era un hombre libre, paralizado por la culpa que había llevado.
He found freedom.
Encontró libertad.
John demonstrated that the result of faith that rests completely on
y demostró que el resultado
was what?
De la fe
peace and
era paz y seguridad para salvación.
In his responses
para el cristiano.
To Toledo, you can almost hear
en su respuesta a Satoleto, uno empieza a sentir el alivio y el gozo de la doctrina de la justificación por la fe, como alguien cuya conciencia ha sido limpiada y ha encontrado descanso en Cristo. Él escribió que nuestra sea la obediencia que aunque nos inclina a escuchar a nuestros superiores, probemos toda obediencia por la palabra de Dios. Que la iglesia tenga como prioridad venerar y obedecer la palabra de Dios. Así terminó la carta. Porque para él todo empezaba con las Escrituras y terminaba con las Escrituras. Porque fundamentalmente su argumento con Satoleto, ¿dónde está nuestra autoridad? Está en las Escrituras. Así que para Calvino, el Espíritu Santo enseñaba la verdad del Espíritu Santo en las Escrituras. Así que su respuesta manifestaba que la gloria de Dios, vista en la salvación de pecadores, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, recibida por fe y solo por fe, era la suprema revelación de Dios mismo. La gloria de Dios, entonces, motivaba la pasión de Calvino, le daba fuerza a su pluma para escribir y le daba paz a su alma. Y esta paz solamente se puede conocer por medio de la Biblia. La iglesia católica había distorsionado esta verdad y necesitaba reforma. Un teólogo dijo, la iglesia del la Edad Media fue sustituida por las Escrituras. Y esa carta fue muy importante. Pero fue escrita cuando él estaba en Strasbourg. Cuando lo habían sacado de Ginebra, cuando el ayuntamiento lo sacó y a Farel. Entonces, en su primer exilio de Francia a Ginebra, terminó 21 meses después con otro exilio a Strasbourg. Tenía 28 años de edad, su primer pastorado, 21 meses y fue.
He must have felt like a failure.
Fue echado fuera. Seguro se sentía como un desfallecido, como un fracaso. Martin Busberg lo invitó. Lo invitó a pastorear a unos refugiados franceses. Sin saber lo que iba a suceder, este peregrino Calvino siguió confiando en su Dios.
Perhaps he was thinking about this time.
Tal vez pensando
when he wrote these words,
cuando escribió estas palabras,
meditating on the life of heaven,
meditando en la vida del cielo.
Meditating on the life of
meditando en la vida del cielo es el inicio de la verdadera religión y el deseo por la piedad.
He continued to look above
él continuó mirando hacia arriba para ser estimulado. Él se había ido de Francia para hallar un hogar en Ginebra, luego para salir corriendo hacia Strasbourg. Luego de que su padre lo rechazó, Kim Gwan-hae se fue a Seúl con su madre para tratar de empezar una nueva vida en 1940, algo muy difícil, casi imposible para una madre soltera en una sociedad patriarcal. Con ayuda de familiares, empezaron a vender pescado. Un año después, fue introducido al Evangelio de Jesús, quien lo llevó a una reunión de jóvenes. Kim Hwa-hen estaba tan entusiasmado que no podía dejar, estaba desesperado por llegar a la casa y decirle a su madre, y su mamá le dijo que si él volvía a entrar en una iglesia de nuevo, él no podía volver a su casa, le dijo su mamá. Ese miércoles volvió después de la escuela, y regresando a eso de la hora de la cena, Kim Hwa-hen volvió y descubrió la puerta cerrada. Toca, toca, nadie le abra. Tratando de tumbar la puerta y nada. Finalmente, después de algunos minutos, escuchó la voz de su madre diciéndole. Su madre le dijo, yo te dije que si ibas a la iglesia, esta no es tu casa. No toleraba el deseo de su hijo de ser cristiano. Kim Hwa-hen, a los 13 años de edad, ahora había sido echado fuera por su padre y su madre. Cuando le pregunté cómo se sentía sobre su compromiso con Cristo, ¿valió la pena ser cristiano bajo esas circunstancias? ¿Qué estabas pensando? Solo tenías 13 años de edad. No sabía gran cosa de la vida cristiana. Y él dijo, yo no sabía mucho, pero sabía dos cosas. Y estaba convencido de estas dos cosas. Que no importa lo que suceda en la vida, Dios había prometido por lo que Cristo había hecho que siempre estaría conmigo. Juan, sorprendente declaración para un niño de 13 años, un peregrino, echado fuera por sus padres, padre y madre, y mostrando tanta esperanza y fe en un Dios que le había prometido, nunca te dejaré, nunca te desampararé. La historia continúa. Luego, su madre llegó a los pies de Cristo por medio de su fiel y humilde, diligente compromiso al Señor y a la causa de Cristo. Esto nos lleva a nuestra segunda parada, y esta no va a tomarnos tanto tiempo. No solamente Calvino quería conocer más a Dios como estudioso de la palabra de Dios, sino también que él quería que Dios fuese conocido. Así que Calvino como pastor y siervo de la iglesia. Como dije anteriormente, Calvino era un hombre poseído por fe, con una pasión de conocer a Dios y por hacerlo conocido a otros. Calvino estaba claro de que uno de sus llamados principales era hacer conocer a Dios por medio de su obra pastoral. Un poco de trasfondo sobre Ginebra. En su tiempo en Ginebra, no solo los 21 meses primeros, sino cuando se le pidió que volviera, pasó 23 a 24 años en Ginebra, ministrando a una comunidad de refugiados protestantes que se habían ido de Francia tratando de hallar un nuevo hogar. Es más, la población inmigrante en Ginebra era mayor que su propia ciudadanía. Y no olviden, Calvino mismo era un inmigrante. Como los demás, no podía votar en asuntos de la ciudad. Solo al final de su vida llegó a ser ciudadano. Así que refugiados, inmigrantes, todos venían a Ginebra buscando una nueva vida, y lo que no sabían es cuán difícil sería Ginebra. Así que Calvino, viviendo como peregrino, pasó a ser pastor a otros peregrinos, tratando de interpretar al mundo que muchas veces parece estar al revés. Y uno de los elementos fundamentales como siervo y pastor, no podemos hablar de todo, pero dos cosas principales, no son cuatro. Mire, yo soy asiático y malo en matemática. Dije dos, pero levanté cuatro dedos. Realmente, eso no es el punto. No le digan a mis padres. Dios, temas principales en su ministerio pastoral, especialmente sus sermones y sus cartas. Primero, la doctrina de la providencia y la importancia de la providencia en la vida cristiana. Y segundo, sus pensamientos sobre adoración. Y voy a tratar de hablar de esas dos cosas. Creo, vamos a volar rápidamente. Vamos a volar rápidamente sobre estas áreas. Espero que los otros puedan profundizar un poco más. Pero quiero hablar un poquito sobre las motivaciones de Juan Calvino como pastor, porque él mismo tenía sus luchas. Él no era un extranjero al sufrimiento, como veremos. Y él mismo tenía que interpretar por qué tanto sufrimiento, por qué le pasan cosas malas a personas buenas. Él enseñó mucho sobre la providencia. Huyéndole a la persecución, Calvino quería ser un estudiante, un estudioso. Pero Dios tenía otros planes. Camino a Strasbourg, queriendo ser un estudioso, fue enfrentado por uno de los pastores. Ustedes muchos conocen la historia. Guillermo Farrell, el pimentoso. Farrell estaba tan convencido que Calvino tenía que quedarse. Él casi pronunció una maldición sobre este peregrino y le dijo: no, no te puedes ir. Uno puede imaginarse: mira, peregrino. No, estoy bromeando. Es una cosa conocer a Dios y otra cosa es hacerlo conocido. Quédate aquí y ayúdame a pastorear. Así que Calvino se quedó, y aunque la primera parte de su ministerio fue breve, luego ministró por más de 2 décadas. Y mucha de su enseñanza, corrección y consuelo del pueblo de Dios descansó, creo, mucho en su entendimiento sobre la providencia. Esto es el cuidado soberano y providencial de Dios sobre su pueblo. Aquí empezamos con la institución. Él le dedica 3 capítulos a la providencia. Es más, el capítulo más grande, el capítulo 17, es el que habla de la aplicación de los institutos en nuestra vida, porque Calvino creía que la doctrina de la providencia no era simplemente una idea abstracta, sino una doctrina bastante práctica para el cristiano. Él sabía, por experiencia, que los cristianos muchas veces se encuentran en circunstancias dolorosas, sin sentido. Él escribió lo siguiente: la vida humana está impregnada por muchos males, y en medio de estas dificultades los hombres se sienten a veces como muertos, sin fuerza, como con una espada siempre colgando sobre su cabeza. Él lo experimentó. Él entendía la tentación de las dificultades de esta vida. Así que él sabía, sin un entendimiento claro y esperanza en el poder absoluto de Dios para cuidarnos de manera personal, la vida realmente no tiene sentido. Él sabía de las Escrituras que Dios era todopoderoso, que Dios era soberano, no solamente echó las estrellas en el cielo. Cantamos esto: tú las conoces por nombre. Eso es bastante poderoso. Así que Dios no era solo poderoso, sino personal. No solamente un Dios deísta que creó al mundo como un reloj, le dio cuerda y lo dejó solo. Ahí está solo. No. Dios íntimamente involucrado en los asuntos de su creación. ¿Por qué? Porque era su creación. Él era el hacedor. Era su posesión. Así que Dios no solamente fue poderoso creando al mundo, sino personal cuidándolo, haciendo exactamente lo que Él quería. No solamente en la creación, sino, como ustedes saben, sobre todo donde vemos más de la naturaleza personal de Dios. ¿Dónde es que Dios más se involucra personalmente? En la cruz, donde la misericordia y la justicia se conectan, donde el Dios trascendente se hace humano cuando sangra hasta la muerte en la cruz. Cruz. No solamente el Dios es poderoso, sino personal, sino también con propósito. Dios sabía que, Calvino sabía que Dios tenía un propósito para todo esto, que había una historia detrás de todo, que había una creación. Todo se dañó en la creación cuando el hombre dijo, no, Dios, yo voy a hacer las cosas como yo pienso, yo voy a ser mi propio rey. Entonces se tiene la caída, el pecado, pero ese no fue el fin. Después de la creación y la caída, vino la redención y la salvación. Y vendrá el día, mis amigos, cuando todas tus lágrimas serán enjugadas y cantaremos en la cena del Cordero. Y habrá el día de consumación cuando la historia de Dios será completada. ¿Es Dios providencial? Sí, Él es poderoso, Él es personal y tiene el propósito para todo lo que hace. Y cuando uno empieza a entender eso, no importa lo que sucede en tu vida, podrás soportarlo con fe, porque eres un peregrino que mira siempre hacia arriba, que mira hacia un creador, un redentor, un consumador que te conoce por nombre, que conoce hasta los cabellos que se te caen de la cabeza y toda lágrima que ha salido de tus ojos. Y como cantábamos, no es fácil. No es fácil. Pero Calvino dice, recuerda, Dios está providencialmente cuidando de cada uno de ustedes. ¿Y dónde es que más la providencia de Dios se ve? En su cuidado y su amor por sus hijos. Así que la doctrina de Calvino en la providencia sobre todo se manifiesta en el contexto del sufrimiento. Un contexto muy común para Calvino. Calvino sufrió mucho y él es de consuelo para muchos cristianos que están sufriendo. Y les dice, vayan a su Padre bueno, su Padre providencial, y clámale en fe, porque Él te escuchará y te contestará según su buen propósito, según su poderoso, personal cuidado sobre ti, peregrino. Y cuando pienso sobre esto aún en mi vida, pienso en mis hijas. Tengo dos hijas. Mi hija Emma, 9, y la otra Phoebe tiene 7. Y más jóvenes peleaban muchas veces. Yo sé que es difícil creerlo, pero que mis hijas pelearan, wow, qué difícil creerlo. Pero yo las tenía que castigar. Y en mi casa, la manera que las castigamos es que usamos...
Okay, I'm going to admit it. We use a Korean shoehorn.
Utilizamos un asunto coreano muy eficaz. He utilizado varios instrumentos y creo este instrumento coreano es muy bueno. Es bastante flexible para crear el efecto látigo, pero también no se rompen cuando llegan en contacto con el gluteus maximus. Y una de las primeras cosas que le digo, Emma,
go get the meme stick.
Busca el meme stick. En coreano Emma, please go get eso es el castigador. Y antes de buscar el memes, ella está llorando. No, padre, yo lo siento, lo siento. Emma, lo siento. Dios, tú sabes que debo castigarte porque lo hiciste estuvo mal. Y Dios me llama como un padre de amor a disciplinarte y entrenarte. Yo creo que ella no escucha nada de eso. Yo espero que lo escuche. Si son que son semillas que luego ella recordará. Ella busca el memeste. Viene, me da el memeste. Le pido que se acueste. Y me dice. Ella me voltea y me dice. Papi, papi, papi. Tú me amas, papi. Papi, papi. Tú me amas. Papi, tú me amas. La primera vez que hizo, si ella tenía 3 años de edad, como 3 años de edad. ¿De dónde vino esto?
Ella debiera saber esto. Así que fue como comedia. No puedo reírme porque soy un padre serio. La voy a castigar. Papi, me amas, me amas.
And it made sense.
Y luego pensé y dije, sí, esto tiene sentido. ¿Cuántas veces en la vida nosotros sentimos que estamos siendo castigados por el Señor, disciplinados por el Señor, en esos momentos más difíciles de nuestra vida, que no podemos entender por qué estas cosas están sucediendo en nuestras vidas? ¿Cuán frecuentemente clamamos, sea que lo digas o no, papi, papi, tú me amas? Porque no puedo entender por qué si me amas me está sucediendo esto. Amigos, Dios es providencial, poderoso, personal y con propósito, soberano y bueno. Y tú y yo sabemos que la vida cristiana no es una vida fácil. En su comentario de los Salmos, Calvino dice, todos sufriremos porque seguiremos los pasos de Cristo. Pero aún en medio de ese sufrimiento, clama al Padre, clama y ora. Papi, papi, me amas. Estás clamando con fe, porque cuando oras a Dios en fe, dice Calvino, Él te reasegurará de su cuidado providencial sobre tu vida. Y creo que eso es lo increíble, lo maravilloso de la doctrina de la providencia. La providencia, sobre todo, es para dar consuelo a los peregrinos. Recuerda que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida, aún en esto. Así que ora. Así que une. Él une su doctrina de la oración con la doctrina de la providencia. ¿Por qué me importa Calvino? Él me ayuda a ver lo que la Biblia enseña. Que Dios es soberano y que Él es bueno para su gloria. Que yo puedo clamar con fe en mi tiempo de mayor tiniebla. Señor, yo no entiendo. Pero ayúdame por fe. Dame los ojos para ver que por medio de esto tú serás glorificado. Y ciertamente, al madurar en la fe, y yo todavía estoy madurando, oren por mí. Estoy madurando. En mi andar con Dios, estoy aprendiendo. Es verdad. Calvino tenía razón. Cuando clamamos a Él en fe, si oramos, y oramos una vez más, no solo la gloria de Dios brillará, sino que Dios cuidará de ti también. La oración era muy importante para Calvino, así que él, a través de sus comentarios de los Salmos, él enseña sobre la necesidad del contenido de la oración. No sé si sabían esto, Calvino, los amigos, los enemigos, su sección de oración es más larga. Él habla más sobre la oración que sobre la predestinación. Así que sea física o espiritual, En la más amarga de las aflicciones, él escribió que el cristiano puede ir a Dios en oración. En las aflicciones más amargas, el cristiano puede ir a Dios y estar confiado que Él servirá para su gloria y para nuestro bien. Así que ora, 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 peregrino. Calvino era un peregrino poseído por fe para conocer a Dios y hacerlo conocido. Y se me está acabando el tiempo, pero la oración no es la única manera para recibir a... En la oración recibimos gracia, pero no es la única manera de recibir bendición. ¿Quién quiere recibir la gracia de Dios? Sí. Si tú quieres recibir bendición de Dios, lo primero, cuando estás sufriendo, ora. Pero hay otra cosa. Ve a la iglesia. Ve a la iglesia. Congrégate. Porque es en la iglesia donde el medio principal de gracia es dado. Dios se reúne con su pueblo en adoración. En la adoración del pueblo de Dios, Dios desciende y se reúne con su pueblo, principalmente en dos maneras. Por medio de la predicación de la palabra, cuando Cristo es proclamado, y en la administración de los sacramentos, cuando Cristo es visible. Orando con fe, cuando se escucha el sermón, cuando se ve el bautismo, cuando se participa de la Santa Cena. Así es que Dios bendice. Peregrinos, ustedes escuchen, ustedes están sufriendo. Entonces, oren. Expónganse a la predicación, porque mientras Cristo es presentado, la exposición cristocéntrica, él no utilizó esa palabra, esa me inventé yo, pero cuando Cristo es presentado, recibimos gracia. En la Santa Cena, en el bautismo, recibimos gracia. Y estas son verdades profundas que yo creo que son tan importantes para el día de hoy. Porque creo que nuestra iglesia está perdiendo la esencia del cristianismo bíblico. Esto no es calvinismo. Calvino no creía, quería crear calvinista. Él en el cielo estaría diciendo, yo no quiero calvinistas. Yo quiero cristianos bíblicos. Y al crear cristianos bíblicos, él dijo, los medios de gracia en adoración son las cosas más importantes que la iglesia debe hacer. Así que mucha gente, con hambre por la libertad del Evangelio, fueron a la iglesia de Calvino para recibir bendición de parte de Dios. Él duró 23 años luchando en Ginebra. Las palabras de sus sermones eran pastorales, poderosas, siempre llevando a la gente a mirar hacia arriba, por encima de las circunstancias que les rodeaban. Y decía, peregrino, mira hacia arriba, mira con fe en lo que Dios te ha dado y lo que te espera. La salud de Calvino no fue muy buena, tenía problemas de fiebre, tuberculosis, venas con úlceras, hemorroides, piedras en los riñones. Él se identificaba con los que sufría. En ese caso, a los 31, al amor de su vida. 9 años después, ella murió. Luego de haber dado a luz, había padecido. El niño murió también. Cuando nació, no tuvieron otros hijos. Ella tuvo muchos abortos. Él sufrió mucho. Tuvo tormento físico, emocionalmente, mucho dolor, perdiendo su esposa, su único hijo, amigos que eran martirizados por el Evangelio. Y él dice, con todo eso, que él sea, esto es Jesús, me fortalezca en esta gran aflicción que me ha sobrevenido, que fortalezca a mí el débil y me consuele. Eso fue después de la muerte de su esposa. Esa es una oración con fe. Dijo lo siguiente: la vida eterna es prometida a nosotras, prometida a los muertos. Somos declarados justos, pero tenemos pecado. Somos bendecidos, pero hay miseria en nosotros. Se nos promete una abundancia de misericordia, pero muchas veces tenemos hambre y sed. Dios proclama que nos socorre. Corre de inmediato, pero muchas veces parece estar sordo. Por eso la fe es la sustancia de aquellas cosas que son el objeto de nuestra esperanza. No son solamente declaraciones teológicas, sino oraciones de fe de un peregrino. Las luchas de su vida probaron su fe, y en el corazón de su fe estaba la confianza de que por Cristo Dios era su Padre. Visitaba, pastoreaba, ministraba como un peregrino cuya pasión era conocer a Dios y hacerlo conocido. Así Calvino argumentó que estas son las cosas principales que debemos mantener frescas. Calvino era un peregrino obrando, así que él siguió orando por gracia, adorándolo en espíritu y en verdad. Quiero concluir con la historia de Kim Wah-hen. Hablábamos de los 13 años de edad cuando se convirtió, empezando a entender las verdades de la Biblia, sobre la importancia de las Escrituras, que la gloria de Dios se ve principalmente en la salvación de su pueblo, que Dios providencialmente obra para el bien de sus hijos y que la adoración es tan importante para la vida de la iglesia. Él también entendió el control soberano de Dios y la experiencia de la gracia. Él sabía que la única manera de ayudar a su madre económicamente era estudiando diligentemente. Él fue aceptado a la mejor universidad de Corea por sacar buenas notas. Es como el seminario Westminster de Corea. Eso fue un chiste. En su... Él sabía que solo tenía el dinero para la mitad de la matrícula. Así que decidió visitar a su padre, porque ciertamente ahora su padre estaría muy orgulloso de que su primogénito fue aceptado. Es más, la primera persona en la familia en ser aceptado a esta universidad fue, tomó un tren, cuando llegó, mostró a su padre la carta de aceptación. Kim Wah-hen dijo: padre, he venido para decirte que tu hijo, tu primer hijo, fue aceptado en la universidad más prestigiosa de Corea. Yo espero que te honre y honre nuestra familia. Padre, no te he pedido nada desde el día que me fui hace 6 años. ¿Podrías ayudarme con mi matrícula? Ninguna respuesta. Su padre se volteó a su asistente y le dijo simplemente: dile a este joven que se vaya. No tengo hijo. Incrédulo, el joven se fue y le pregunté: ¿estabas airado? O sea, ¿qué tipo de padre hace eso? Kim Wah-hen se volteó y pensó por un momento y me dijo: claro que estaba airado, enojado y triste y con amargura, pero ¿qué podía hacer? Kim Gwan-hae estaba herido.
And yet he tells me later that it was
y luego me dijo que su fe en Dios le mantuvo.
He knew that
siguiendo.
He was a sinner.
Él sabía que era un pecador.
And that God loved him and
y que Dios le amaba y se había dado
he explained,
por él.
Continued, I don't get it.
Y él decía, yo no lo entiendo.
He explained that
él explicaba que a través de su vida
married, children,
se casó, tuvo hijos.
Life,
a través de su vida él trató de visitar a su padre. Pero cada vez que llamaba no había respuesta. Un día su primo llamó, tu papá se está muriendo, ¿puedes venir a visitarlo? Yo dije, tú no fuiste, ¿verdad que no? No desperdicies tu tiempo. Yo fui, dijo Kim Gwan-hae.
I had to go.
Tenía que ir.
Because I had to tell him
porque
one last
tenía
thing.
Que decirle algo
yes,
más.
You're finally gonna give it to him.
Sí, se lo vas. Al fin le va a decir cómo te sentías.
So he made the trip down to his
entonces,
father's
volvió
home.
A donde la casa de su
this
padre que estaba
said.
Muriendo y le dijo,
father,
Padre,
I want you to know why
quiero
I came
que to sepas
him.
Por qué vine hoy.
It's because I am a
vine porque
man.
Soy un hombre transformado.
And I can honestly say
y puedo decir honestamente que te amo.
I love you,
te amo.
And I forgive you.
Y te perdono.
I can love you and forgive you.
Yo puedo amarte y perdonarte.
Because even though I didn't
porque
have
aunque
a father,
no tuve un padre,
another father came
otro
into my
padre
life
vino a mi vida
and gave me hope.
Y me dio esperanza.
You see, Dad?
Padre, la Biblia nos enseña que el Padre Celestial, para su propia gloria, me amó tanto que sacrificó a su propio Hijo para morir por mi pecado, como un sacrificio por mí. Y por fe, Padre, si tú crees en Él, tú también puedes tener nueva vida, vida eterna. Padre, tú nunca me diste nada en esta vida, pero que esto es lo que yo quiero darte a ti, que tú conozcas a Jesús y pongas tu fe en Él. ¿Cómo podía Kim Gwan-hae decir algo así? ¿Qué le había transformado de tal manera que él podía y donde este hombre y decirle, te amo? Solo la gloria de Dios que brillaba en su corazón pecador transformado por gracia, él pasó a ser un peregrino sabiendo que su vida no era suya. Así que él pudo ver a su padre a los ojos y decirle, te amo. La gracia y la gloria habían transformado a Kim Gwan-hae en un peregrino poseído por la fe con una pasión de conocer a Dios y hacerlo conocido. Providencia, soberanía, adoración. ¿Creía Kim Gwan-hae en estas cosas? Sí. No solamente lo creía, sino que lo vivió. Kim Gwan-hae luego emigró a los Estados Unidos, donde trató de darle una mejor vida a su hijo. No una vida con padecimientos, con un padre que le abandonó, sino una vida llena, introduciendo a su hijo a un hombre llamado Jesús, que vino a esta tierra para vivir y morir para él. Kim Gwan-hae es mi padre. Vamos a orar.
Father, thank you.
Padre, gracias por los testimonios de gracia y los trofeos de gracia que tú nos has dado para que podamos decirte, Dios, tú eres bueno, tan providencialmente bueno. Así que te damos gracias por la vida, la enseñanza de Calvino y por la vida y enseñanza de Guan Kim. Y gracias que por medio de esto podemos ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Gracias, Señor, por ayudarnos a ver a Jesús en toda su gloria y lo que Él ha logrado para nosotros, para que podamos ser llamados hijos del Dios viviente, para que podamos llamarte Abba Padre. Gracias, Señor, por enseñarnos esto por medio de la obra de tus hijos. Hijos, Juan Calvino y Juan Kim, y sobre todo, gracias por ver una vez más tu gloria por medio de la obra sin comparación de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.